16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men.
En Hispanidad Radio, Amnistía Internacional.
Spreading their wings beneath the falling leaves. Fortune calls.
Buenos días a todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos, agradeciendo a Hispanidad Radio que, nuevamente, nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos en el estudio Juan Manuel Belmonte y José María Molina. Este lunes lo dedicaremos a repasar, entre otros temas, la crisis de los migrantes en el Mediterráneo y los problemas de los derechos humanos en México.
Crisis de los refugiados. La semana pasada anunció la OTAN su decisión de enviar 3 buques al mar Egeo para ayudar a contener el flujo de personas refugiadas y migrantes que llegan a Europa, y llevará a cabo labores de vigilancia de los traficantes de personas, las redes delictivas y las travesías irregulares a Grecia. Pero Amnistía Internacional considera que las fuerzas de la OTAN que van a comenzar a trabajar en el mar Egeo deben actuar de acuerdo con el derecho internacional, llevando a cabo operaciones de búsqueda y salvamento de personas en peligro y no devolver ilegalmente a las personas refugiadas a Turquía. Cientos de personas refugiadas, entre ellas muchos menores de edad, han muerto ya este año al intentar la peligrosa travesía del mar Egeo. Cualquier embarcación de la OTAN que aviste a una embarcación en peligro debe prestar de inmediato una asistencia que pueda salvar vidas, ha afirmado Iberna McGowan, jefa de la Oficina de Amnistía Internacional ante las instituciones europeas. Las fuerzas de la OTAN no deben convertirse en modo alguno en una barrera más entre las personas refugiadas y la protección internacional a la que legalmente tienen derecho. Interceptar a las personas refugiadas que intentan llegar a Europa y devolverlas a Turquía, que ya acoge a 2,5 millones de refugiados, sería una grave violación de su derecho a solicitar asilo y atentaría contra el derecho internacional. Europa debe aplicar y ampliar con carácter inmediato planes para reasentar a las personas refugiadas procedentes de Turquía. Ofrecer alternativas legales y seguras sería la única medida con probabilidades de éxito para disuadir a la gente de emprender travesías marítimas peligrosas e irregulares y bajo el control de las mafias.
Guerra en Siria. Los ejércitos ruso y sirio deben poner fin a los ataques deliberados contra hospitales. Los ataques del pasado 15 de febrero contra al menos 2 centros médicos en Siria son solo los últimos de decenas de ataques al parecer deliberados contra hospitales, clínicas y personal médico cometidos en flagrante violación del derecho internacional humanitario. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Los ejércitos ruso y sirio saben perfectamente que los ataques deliberados contra centros médicos son crímenes de guerra. Todas las partes en el conflicto deben cesar estos terribles ataques, dejar de destruir instalaciones médicas y permitir a los profesionales de la salud llevar a cabo su trabajo que salva vidas sin temor a que los maten o hieran en el desempeño de su labor, ha declarado Said Boumedoa, director adjunto del programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. Según la ONG humanitaria Médicos Sin Fronteras, 4 misiles han impactado esta mañana en un hospital de campaña apoyado por esto cerca de Maharat el-Nuam, gobernación de Idlib, en un ataque aéreo ruso sobre la zona. La instalación ha quedado en ruinas y se ha tenido noticia de la muerte de al menos 9 personas civiles, 7 de ellas miembros del personal. Se ha tenido noticia de que otros centros médicos en otras ubicaciones, al parecer, también están siendo blanco de ataques, entre ellos un hospital materno-infantil en Assad, en el norte de Alepo. Al menos un misil tierra-tierra que, según se cree, fue disparado por las fuerzas gubernamentales sirias, impactó a pocos metros de dicho hospital, acabando con la vida de 2 civiles, según informes. La ONG Physicians for Human Rights ha estado haciendo un seguimiento de los ataques contra profesionales de la salud e infraestructuras médicas en el conflicto sirio. Antes de los ataques de hoy, el grupo ya había documentado 336 ataques contra centros médicos que se han saldado con la muerte de 697 miembros del personal. Se sospecha que el gobierno sirio y las fuerzas aliadas están llevando a cabo la inmensa mayoría de dichos ataques.
Día Internacional contra la Utilización de Niños Soldados. El pasado 12 de febrero se celebró en el calendario el Día Internacional contra la Utilización de Niños Soldados. Hoy en día en el mundo, más de 230 millones de menores viven en zonas afectadas por conflictos armados. La situación de inseguridad que provocan los conflictos, unida a contextos de pobreza y vulnerabilidad, hace que sean blancos fáciles para ser reclutados como menores soldados por algunos de los más de 50 grupos armados que existen en el mundo. A pesar de que no se dispone de datos sobre el número total de menores que han sido reclutados, puede que el número de países y territorios que se lleva a cabo esta violación de derechos humanos ascienda al menos a 17, tal y como indican Naciones Unidas. Afganistán, Colombia, Filipinas, India, Irak, Israel y territorios ocupados palestinos, Malí, Nigeria, Myanmar, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Tailandia y Yemen. En el Día Internacional contra la Utilización de Niños y Niñas Soldados, las organizaciones Al-Wan, Amnistía Internacional, Entre Culturas, Fundación El Compromiso y Save the Children visibilizaban un año más de esta práctica, poniendo especial foco en dos conflictos donde la situación es especialmente grave, como son Irak y Nigeria. Los niños y las niñas son reclutados por los grupos armados porque son más vulnerables y menos conscientes del peligro al que se exponen. No siempre participan activamente en las hostilidades. Muchas veces son utilizados como mensajeros, guardaespaldas, detectores de minas, cargadores, vigías, cocineros o como fabricantes de bombas. Las niñas en su mayoría son obligadas a contraer matrimonio forzado o a convertirse en esclavas sexuales. Normalmente son reclutados a la fuerza, pero en algunas situaciones unirse a un grupo armado se ve como una salida a situaciones de pobreza extrema, con limitadas oportunidades de empleo y situaciones de inseguridad en las que la milicia puede proporcionar protección, comida y un sustituto de la familia. Estas situaciones truncan la vida de los menores, les priva de su derecho a tener una infancia digna y propia de su edad. La conflictividad mundial está aumentando, con nuevos conflictos y otros enquistados que parecen no tener final, y en el que los menores son altamente vulnerables a ser reclutados.
España. Los cargos a los titiriteros detenidos por enaltecimiento del terrorismo deben ser retirados. Amnistía Internacional exige que se les retiren los cargos a los dos titiriteros detenidos el pasado sábado en Madrid por enaltecimiento del terrorismo cuando representaban la obra satírica La Bruja y Don Cristóbal. La organización considera necesaria su puesta en libertad. Aunque la privación de libertad pueda estar permitida por la legislación nacional, puede ser considerada arbitraria cuando la redacción de la legislación es demasiado amplia, imprecisa o incompatible con el ejercicio de los derechos humanos. Amnistía Internacional considera que podría tratarse de uno de los ejemplos de cómo el Código Penal, cuya última reforma fue aprobada en 2015, contiene una definición tan amplia y vaga sobre terrorismo que puede suponer un límite en el derecho a la libertad de expresión. Una obra de teatro, por mucho que su contenido pueda parecer inadecuado, no representa un peligro para la seguridad. Solo deberían sancionarse las expresiones que inciten directamente a la comisión de actos terroristas, tal y como han advertido diversos relatores de Naciones Unidas. El artículo 578 del Código Penal, que castiga el delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo, se agrava cuando la conducta resulta idónea para alterar gravemente la paz pública o crear un sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella. Al prescindir del elemento de la intencionalidad, esto puede suponer una limitación injustificada, desproporcionada, innecesaria e ilegítima del derecho a la libertad de expresión. Los dos titiriteros están acusados además de un delito regulado en el artículo 510 del Código Penal, cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. En este sentido, Amnistía Internacional también ha mostrado su preocupación con anterioridad por el hecho de que en este artículo se incluyese la incitación indirecta al odio, hostilidad, discriminación o violencia, ya que, tal y como se está redactado, puede suponer una limitación injustificada al ejercicio de los derechos humanos amparado por la normativa internacional como la libertad de expresión.
México. El reciente asesinato de la periodista Anabel Flores evidencia la necesidad de protección. El descubrimiento del cadáver de una periodista mexicana especializada en la información de crímenes, que había sido secuestrada hace dos semanas, es un trágico recordatorio de la angustiosa realidad en la que se enfrentan miles de periodistas en todo México, uno de los países más peligrosos del mundo para los profesionales de los medios de comunicación. Así lo ha manifestado la semana pasada Amnistía Internacional. El cuerpo sin vida de Anabel Flores Salazar, de 32 años, fue hallado en el estado de Puebla, a pocos kilómetros del lugar donde fue secuestrada por hombres armados hace dos semanas. Anabel trabajaba para un periódico local en el violento estado de Veracruz, uno de los estados más peligrosos para los periodistas mexicanos. Al menos 16 profesionales de los medios de comunicación han sido víctimas de homicidio allí desde 2010. Sin perder ni un segundo, las autoridades mexicanas deben iniciar una investigación exhaustiva sobre este brutal asesinato. El mensaje debe ser muy claro. Quienes están dispuestos a no detenerse ante nada para silenciar a los periodistas tendrán que pagar por sus crímenes. Además, México debe brindar la protección fundamental que necesitan los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación que trabajan en condiciones increíblemente peligrosas, especialmente aquellos que informan sobre crímenes. El dejar sin protección a quienes trabajan para exponer la sombría realidad de los abusos que se cometen en México equivale a tratar de barrer esos abusos debajo de la alfombra. Según Reporteros Sin Fronteras, 89 periodistas han sido víctimas de homicidio y 17 han desaparecido en México desde el año 2000.
México. 5 datos estremecedores sobre México que el Papa Francisco debe conocer. Cuando se dispone a realizar su primer viaje a México, he aquí 5 cosas que el Papa Francisco debe conocer antes de poner su pie en el país en el contexto de un desprecio generalizado por los derechos humanos esenciales. Miles de personas han perdido la vida en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado, pero nadie sabe con exactitud cuántas. Por segundo año consecutivo, las autoridades mexicanas no han publicado estadísticas sobre el número de personas que han muerto o han resultado heridas en enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares, en el marco de su mal concebida y absolutamente ineficaz lucha contra la delincuencia organizada. Más de 27.000 personas han desaparecido en el último decenio. La trágica desaparición de 43 estudiantes rurales en septiembre de 2014 puso al descubierto una crisis de desapariciones de proporciones epidémicas. Según cifras oficiales, más de 27.000 personas continúan desaparecidas, casi la mitad de ellas desde que el presidente Peña Nieto accedió al poder en 2012. México es uno de los lugares más peligrosos para quienes ejercen el periodismo. De acuerdo con la organización independiente Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del hemisferio occidental para el desempeño de la labor periodística. En todo México, los periodistas son objeto de forma habitual de amenazas, ataques e incluso homicidios. Solo en 2015, 3 fueron asesinados a causa de su trabajo. La tortura y otros malos tratos están fuera de control en todo el país. Entre 2013 y 2014, el número de denuncias de tortura y otros malos tratos en el ámbito federal se duplicó, pasando de 1.165 a 2.403, según la Procuraduría General de la República. Muy pocos casos se investigan. Y desde hace decenios, el sistema judicial de México es totalmente incapaz de investigar las decenas de miles de denuncias de abusos contra los derechos humanos en todos los rincones del país. De los miles de denuncias de tortura que se registraron entre 2005 y 2013, los tribunales federales solo se ocuparon de 123 casos y únicamente 7 culminaron en sentencias condenatorias en virtud de la legislación federal.
Y ahora vamos a hacer un repaso sobre las buenas noticias y los logros en este mes de la organización. Primero en Egipto. La liberación de Israa Al-Tewil debe ser un primer paso para la liberación de activistas en derechos humanos. Israa Al-Tewil, que fue encarcelada por protestar pacíficamente exigiendo reformas democráticas en su país, ha sido puesta en libertad en principio por razones médicas, pues se le negaba en prisión el tratamiento de fisioterapia que necesitaba. Sin embargo, parece que es solo el comienzo para la paulatina liberación de todas las activistas encarceladas en el último año de protestas.
Filipinas. En un comunicado de prensa reciente, la policía filipina anunció que las cartas enviadas por una organización de derechos humanos, que podemos decir con seguridad es Amnistía Internacional, le habían impulsado a investigar la espantosa tortura que sufrió Jerry McCorre, sometido a descargas eléctricas, puñetazos y amenazas de muerte.
Noruega. El gobierno noruego ha manifestado que procedería a cambiar la legislación para las personas que desean cambiar legalmente de género. Esta decisión fue el resultado de nuestra campaña en favor de John Jeanette Solstas Remo, mujer transgénero que no podía cambiar legalmente de género sin tener que someterse a tratamiento médico obligatorio.
China. La hija de Liu Ping, activista encarcelada por luchar contra la corrupción en China, ha podido visitar por fin a su madre en la cárcel. Esperamos que pronto las autoridades chinas generalicen los permisos de visita para los presos de conciencia sometidos actualmente a condiciones de semiaislamiento.
Grecia. Paraskevi Kokoni, mujer romaní que sufrió una agresión brutal en el oeste de Grecia recientemente, se reunió con el ministro de Justicia griego para entregarle las cartas escritas por la membresía de Amnistía Internacional. El ministro dijo que la actual legislación antirracista es insuficiente y propuso medidas concretas para cambiarla.
Sudáfrica. Las mujeres y niñas de Macondo, en Sudáfrica, tienen ahora mejor acceso a la atención sanitaria durante el embarazo. Una clínica ha aumentado su servicio prenatal de 2 a 7 días a la semana. lo que ha reducido espectacularmente el tiempo de espera. Las autoridades gubernamentales también han visitado el lugar para evaluar y supervisar la situación, y los trabajadores y trabajadoras de la salud se han sumado a la causa, ejerciendo presión sobre el gobierno para que los doten de más recursos.
Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer lunes del próximo mes a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.colaboraconamnistia.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11 Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas noches.